Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa después de la reunión que hemos mantenido del foro interadministrativo con el consejero y con el portavoz del comité científico y con todos los miembros que componemos el comité del foro interadministrativo, también de los concejales de litoral y de infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena. Yo les voy a informar de los asuntos que está acometiendo el Ayuntamiento de Cartagena, que son los temas principales que hemos abordado por parte del Ayuntamiento en esta reunión. Recordarles que este mismo mes de mayo vamos a adjudicar un nuevo contrato por un importe de 90.000 euros para la retirada de biomasa en las playas del litoral del Mar Menor del Ayuntamiento de Cartagena, de la zona de Cartagena. Con este contrato puente, que vamos a autorizar uno más en este mes de mayo, ya habremos dedicado 270.000 euros a la limpieza de biomasa, con un contrato, insisto, puente, más el otro provisional de 200.000 euros que habíamos aprobado ya, hasta la adjudicación del gran contrato de mantenimiento que hemos licitado para 4 años por parte del Ayuntamiento, que tuvimos un recurso y que prevemos, cuando se resuelvan ya todos los trámites administrativos, se ponga en funcionamiento antes de que termine el año, porque es necesario. Los mayores problemas en materia de biomasa se están produciendo en las playas que van desde Punta Brava a Estrella de Mar, pero también es cierto que se han apreciado también en los últimos meses empeoramientos en otras playas del sur del Mar Menor, posiblemente, como se ha valorado esta misma mañana, por efectos como el viento, el temporal, que también están provocando consecuencias en otras playas. En cuanto a la retirada de biomasa, en la reunión también el consejero, y ahora dará las cifras, nos han informado de las actuaciones que se están llevando a cabo por parte de las brigadas de la comunidad autónoma, que son fundamentales para llevar a cabo este trabajo de retirar las algas, evitar que se pudran y evitar que esa biomasa siga produciendo las consecuencias que estamos viendo en nuestras playas y que además se haga en estos meses. Y hemos pedido también, ante esa abundante proliferación que seguimos viendo en nuestras playas, pese a que se limpie a diario y con todos los efectivos que tenemos a nuestra disposición por parte del Ayuntamiento y la comunidad autónoma, hemos pedido al Ministerio que colabore en una actuación de emergencia, puesto que los meses, los días se agotan y llegamos ya al verano, para que se retire toda la biomasa antes de que sea demasiado tarde. Además, informarles que hoy termina, hoy 29 de abril, el periodo de presentación de ofertas para la asistencia técnica que sacamos con una subvención de la comunidad autónoma de 300.000 euros para la redacción del proyecto de recuperación ambiental de las playas de zonas de baño del litoral del Mar Menor, conocido como el proyecto para la retirada de fangos y secos en las playas del Mar Menor. Hoy termina el plazo de presentación de ofertas y continuaremos con toda la tramitación para que se adjudique la redacción del proyecto lo antes posible. Les recuerdo que esta actuación de retirada de fangos y de secos era una actuación prioritaria por parte del Ministerio, recogida y contemplada en el Acuerdo Marco de Protección del Borde del Litoral, que, sin saber el motivo, desapareció como actuación prioritaria del documento en el periodo de alegaciones y hoy, en presencia del secretario de Estado y del secretario de la Delegación del Gobierno, hemos vuelto a reiterar nuestra petición por parte del Ayuntamiento de Cartagena de que se incluya esa actuación prioritaria de nuevo en el acuerdo marco de actuaciones de protección del borde del litoral, puesto que en el año 2019 ya dijo la ministra que era una actuación necesaria y prioritaria y ahora no sabemos por qué ha desaparecido del documento y no nos resignamos ni renunciamos a que se vuelva a incorporar. Aunque estemos actuando frente a la inacción del Ministerio con la redacción del proyecto para ir ganando tiempo. Y en cuanto a otras actuaciones de las que se nos ha informado, decirles también que se está trabajando en las últimas semanas en concretar los proyectos de mejora del saneamiento del Mar Menor para la subvención del Ministerio de Transición Ecológica, aprovechando la oferta que hizo el secretario de Estado en una reunión que mantuvimos el pasado día 22. Hemos seleccionado 19 proyectos de modernización, renovación o creación de redes de saneamiento y sistemas de impulsión principalmente. Estas intervenciones están valoradas en algo más de 9,5 millones de euros y calculamos que las redes de saneamiento de Cartagena en el área del Mar Menor miden 250 kilómetros. Insistir en que sobre ellas ya se realizó un trabajo de impermeabilización financiado por la comunidad autónoma en el año 2020, que supuso ya la restauración de 4.050 metros de conducciones por un importe de 600.000 euros. De esas actuaciones nos ha informado también a todos los ayuntamientos el secretario de Estado de Medio Ambiente. Ante esta información, lo que hemos solicitado al secretario de Estado es que, siendo importante las actuaciones que se van a llevar de medio y largo plazo en superficie para el Mar Menor y para el Ayuntamiento de Cartagena, lo más prioritario en estos momentos es la imagen que ustedes ven hoy en esta comparecencia, en esta rueda de prensa, que es la infraestructura necesaria del vertido cero del colector norte, contemplada en el documento consensuado por científicos y todos los ayuntamientos y la comunidad autónoma y el ministerio, valorada esa actuación en 70 millones de euros, que debería hacer de inmediato, con urgencia, el Ministerio de Transición Ecológica y, por tanto, el Gobierno de España, y que, si no pretenden hacerla porque consideran que es una actuación innecesaria y que querrían plantear otra alternativa, también hemos solicitado que de manera inmediata le ceda las competencias, como ha reiterado en más de una ocasión la comunidad autónoma, para que se haga, porque nosotros desde el ayuntamiento lo que queremos es que se haga. Que la haga el ministerio si quiere hacerla tal y como contempla el plan de vertido, y si no, que le ceda a través de un convenio, como ha solicitado la comunidad autónoma, las competencias a la comunidad autónoma, pero que se haga. Esto lo hemos reiterado porque esta misma semana hemos visto en el plan de cuenca elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura que los niveles que tenemos de nutrientes en las aguas subterráneas del campo de Cartagena no serán aceptables hasta el año 2039. Insisto, esta es la segunda vez que vemos conclusiones en documentos de Confederación Hidrográfica del Segura y del Ministerio de Transición Ecológica, donde también figuran esas conclusiones del plan de vertido cero, que ratifican que tendremos acuífero contaminado hasta al menos el año 2039. Hemos vuelto a leer en ese informe del Ministerio que quedan al menos 20 años de acuífero contaminado y no podemos permitir que tengamos 20 años más de veranos sin baño ni 20 veranos más de episodios de anoxia y peces muertos. El Mar Menor no va a soportar, si no se actúa en el acuífero y en el freático y en la rambla del Albujón, 20 años más de nitratos, ni tampoco lo van a soportar los vecinos ni la economía. El Mar Menor no va a soportar esos 20 años sin que el acuífero tenga una infraestructura para no descargar ese agua cargada de nutrientes en el ecosistema y en el Mar Menor. Y lo más grave de todo es que ya sabemos cómo se impide que llegue ese agua desde el acuífero y cómo se evita que descargue en el Mar Menor. Voy a leerles para terminar el párrafo de la memoria del plan del colector vertido cero, documento de la Confederación Hidrográfica del Segura, es decir, del Ministerio, que dice textualmente: el objeto final del proyecto de vertido cero es disminuir al máximo el vertido al Mar Menor de las aguas que proceden del acuífero cuaternario del campo de Cartagena y que alcanzan la laguna. También se prevé con este plan la captación de aguas que discurren por la rambla del Albujón en el tramo inmediatamente anterior a su desembocadura. Es decir, la solución contra esta condena a 20 años de desastre la tiene elaborada el Ministerio. Conocemos la solución desde hace años y es esta infraestructura, el colector vertido cero. Y nadie hasta este momento ha dado una alternativa o solución mejor. Está terminado el proyecto, está presupuestado en 70 millones de euros, está diseñado para canalizar 12 hectómetros cúbicos al año y cada año que no se hace es un año más hacia esa condena y desastre del Mar Menor. Debe hacerse con urgencia y desde el Ayuntamiento nos da igual que lo haga su responsable y competente en la materia o que le cedan ante la inacción esas competencias a la comunidad autónoma. Urge construirlo y urge que la solución se ponga en marcha. Muchísimas gracias. Llegado este punto, le cedo la palabra al consejero y si tienen alguna pregunta posterior la responderemos después. Gracias.
Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, alcaldesa, por recibirnos una vez más en tu municipio. Esta mañana hemos celebrado una nueva reunión del Foro Interadministrativo del Mar Menor, que, como bien saben, se viene celebrando de forma periódica, mes a mes, desde agosto del año 2019. Hoy sí hemos contado con la presencia del secretario de Estado. Por fin parece que el Gobierno de España entiende y se implica en la coordinación tan necesaria que es que hay que seguir fomentando con el objetivo de llevar a cabo una coordinación adecuada en las diferentes actuaciones que hay que hacer para llevar a cabo la recuperación del Mar Menor. Necesitamos esa colaboración de manera urgente. Hoy también tengo que lamentar, por desgracia, en esta ocasión la ausencia, una vez más, del alcalde de los Alcázares, al cual quiero invitar a que, por favor, reflexione y se sume a esta tan necesaria coordinación. Ya tenemos todos los ayuntamientos, tenemos al Estado, ahora nos falta el Ayuntamiento de los Alcázares. Hemos tenido en esa reunión, en esa celebración del foro, hemos llevado a cabo pues una reivindicación que venimos haciendo desde hace ya 8 meses. Yo le he trasladado al secretario de Estado la importancia de que lleve a cabo la cesión de las competencias de la cuenca vertiente a la comunidad autónoma. Hace ya más de 8 meses nuestro presidente le insistía o le pedía al Gobierno de España que cediera las competencias de la cuenca vertiente a la comunidad autónoma con el objetivo de poder llevar a cabo una ordenación adecuada y una gestión del ciclo del agua, con el objetivo de poder llevar a cabo las actuaciones prioritarias que vienen recogidas, que están diagnosticadas y cuyas soluciones han sido aportadas por la comunidad científica, para poder llevar a cabo las actuaciones para bajar el acuífero y para cesar la entrada de agua a través de la rambla del Albojón. Tenemos los problemas perfectamente identificados, tenemos también diagnosticadas las soluciones. Lo único que tenemos que hacer es llevar a cabo la ejecución de las mismas. Yo tengo que lamentar una vez más que el Gobierno de España no nos haya dado un plazo concreto para poder llevar a cabo las actuaciones prioritarias y urgentes para cesar la entrada de aguas a la rambla del Albujón. No podemos permanecer en ese bloqueo absoluto, ya que el Gobierno de España ni ejecuta las actuaciones que están perfectamente definidas ni tampoco nos deja ejecutarlas al Gobierno de la región de Murcia. Hoy hemos conocido los datos de la entrada de agua que se está produciendo al Mar Menor a través de la rambla del Albujón. Cada segundo son 1.485 litros por segundo. Eso equivale a unas 10.200 kilos de nutrientes al día. Si sumamos no solamente la rambla del Albujón, sino el resto de cauces que tenemos identificados, el total que entra al Mar Menor son 156 millones de litros al día, lo cual equivale a 47 piscinas olímpicas y un total de más de 15.500 kilos de nutrientes. ¿Qué hacemos con la rambla del Albujón? ¿Qué tenemos que hacer para que entienda el Ministerio que tiene que cesar de forma inmediata? Hoy hacemos también un balance de los últimos datos que teníamos de los aforos del caudal que está entrando al Mar Menor a través de la rambla del Albujón, y es significativo ver un incremento que se produjo de forma importante entre el día 14 de marzo del 2022 y el día 22 de marzo del 2022. El día 14 de marzo el aforo se situaba en torno a 77 litros por segundo. Unos días después, apenas 8 días después, ese caudal se incrementaba a 1.277 litros segundo. Es significativo y destaca que a partir de ese momento ha sido siempre en torno a 1.000, 1.200, 1.400 litros por segundo, como podrán comprobar todos que lo tenemos publicado en Canal Mar Menor. ¿Qué ocurrió entre el 14 y el 22 de marzo. Es algo que hemos preguntado al secretario de Estado. Necesitamos saber si está funcionando o no de forma regular el bombeo de la Rambla del Bujón. No quisiéramos pensar que se esté repitiendo el episodio que anunciábamos o que advertíamos a finales de julio del año pasado, cuando conocimos que el bombeo de la Rambla del Bujón se paró, y las consecuencias de aquello ya las vimos todos en agosto del año pasado. Por eso hemos insistido en la importancia de tener conocimiento y, por supuesto, saber de una forma transparente cómo está funcionando esa instalación y si está obsoleta, si necesita algún tipo de actuación para llevar a cabo la modificación de la misma, que se haga con carácter urgente, mejor dicho, con carácter de emergencia, y, por supuesto, que se avance en ese proyecto colector norte al que hacía referencia la alcaldesa. De hecho, hemos insistido recientemente una vez más al Ministerio en la necesidad de que se formalice un convenio para que nos cedan el proyecto y para que nos dejen ejecutar ese proyecto colector norte al que hacía referencia la alcaldesa. Tendríamos que remontarnos a finales del año 2019, cuando la Confederación anunciaba que ya tenía terminado la redacción de ese proyecto. Después de insistir mucho al Gobierno de España, conseguimos que en junio del 2020 se iniciara la tramitación ambiental del mismo. El compromiso del Gobierno regional fue tajante, fue el llevar a cabo un complemento de ese proyecto, llevando a cabo la redacción del proyecto de la desnitrificadora para poder garantizar que el agua que se derivara de la Rambla del Bujón se pudiera verter, siempre cumpliendo con los parámetros adecuados. Por desgracia, estamos prácticamente en mayo de 2022 y no hemos tenido ni un solo avance. El tiempo pasa demasiado rápido y el mar menor no puede esperar más. Nadie podrá decir que no estamos avisando. Nadie podrá decir que se sorprenda en el momento en el que se ocurra un nuevo episodio de anoxia en el mar menor. Por eso hay que insistir en la necesidad de llevar a cabo la implantación de forma urgente de las actuaciones para minimizar esas presiones. Es también digno de mencionar que no es suficiente con una visita de la ministra cada 3 meses para llevar a cabo la recuperación del mar menor. Miren, es inaudito, es insólito, es inaceptable el ver la pasividad y la inacción del Gobierno de España después de 4 años. 4 visitas al mar menor en 4 años y 0 actuaciones iniciadas. Cualquier persona que recorra el mar menor podrá ser testigo de actuaciones que sí está ejecutando el Gobierno regional en los diferentes municipios, en todo el entorno del mar menor, con esa retirada de biomasa, con esas en torno a 100 personas de forma diaria retirando biomasa, esa inversión que supera los 5,6 millones de euros y que nos ha conllevado a retirar más de 10.000 toneladas de biomasa. Esas actuaciones en los tanques de tormenta de la estación depuradora de Torre Pacheco, esa construcción de los colectores en los Alcáceres, esa construcción también de los colectores y la reparación de saneamiento en San Javier, en este caso en Santiago de la Ribera, o con la instalación de más de 1.000 sondas en todo el campo de Cartagena para verificar que la fertilización que se está provocando en toda la cuenca no esté provocando ningún tipo de daño al acuífero. Estamos actuando en origen también. Cualquiera que se acerque a todo cualquier parcela agrícola en el campo de Cartagena podrá ser testigo de las inversiones que están haciendo los agricultores para cumplir con la ley. Esa es la línea en la que tenemos que seguir trabajando y en breve seremos todos testigos del inicio de la construcción de esos bioreactores para evitar que el agua que circula por la Rambla del Bujón contenga esos nutrientes. Eso es actuar en origen, pero por desgracia, por mucha cantidad de dinero que invirtamos, por mucho esfuerzo que hagamos, no conseguiremos la recuperación del mar menor si no se cesa de forma inmediata esa entrada de agua por la Rambla del Bujón y si no se baja ese nivel del acuífero, tal y como viene advirtiendo la comunidad científica desde noviembre del año 2018. Hemos dado también debida cuenta de los últimos parámetros del parámetro físico-químico del mar menor, cifrados el día 22 de abril, que han sido los últimos que han sido analizados. El nivel de oxígeno se situaba en 7,55 miligramos litro, el nivel de clorofila en torno a 158 microgramos litro de media, la salinidad sigue estando muy baja, 39,36 FTU, PSU, la turbidez 1,68 FTU y la temperatura 17,94 grados. El portavoz del Comité de Asesoramiento Científico ha advertido una vez más esta mañana al secretario de Estado de que con estos parámetros y en cuanto empiece a incrementar la temperatura, por desgracia, el riesgo sigue incrementándose de deterioro en el mar menor. Hemos dado cuenta también de las diferentes inspecciones que se están llevando en torno al mar menor para el cumplimiento de la norma. Hemos llevado a cabo 718 inspecciones. una superficie en torno a 12.623 hectáreas, lo cual ha conllevado también la apertura de 215 expedientes sancionadores. Estamos también llevando a cabo la restitución de regadíos, de terrenos, los que han sido notificados por parte de la Confederación de que podían ser regadíos ilegales ante una vez más la inacción de no aplicar la ley, en este caso el texto refundido de la Ley de Aguas por parte del Ministerio. En ese sentido, hemos sido notificados por parte de la Confederación de 254 expedientes, que equivale a unas 3.800 hectáreas. Todos esos expedientes de restitución ya han sido iniciados y ya se han restituido 282 hectáreas. Un ejemplo más de cómo, ante la inacción del Gobierno de España, el Gobierno de la Región de Murcia ha tenido que ejecutar. En ese sentido, seguimos trabajando con un objetivo, con el objetivo de llevar a cabo la recuperación y la protección del mar menor, pero necesitamos, por supuesto, la implicación del Gobierno de España. Sin su implicación, o como mínimo, sin que nos deje actuar, por desgracia, seguiremos siendo testigos de la degradación del mar menor. Y, sin más, quedo a su entera disposición para cualquier duda o cuestión que tenga. Gracias. Mire, estamos en una fase en la cual el menor de los problemas es la financiación. Estamos en una fase en la cual lo importante es poder ejecutar. Ya buscaremos la financiación, ya buscaremos la forma de poder sufragar ese coste, pero para nosotros lo fundamental, lo crítico, lo esencial es poder ejecutar esa actuación. Venía advirtiendo a la comunidad científica que era fundamental y crítico llevar a cabo la retirada de biomasa. En eso estamos trabajando. Insistían en la importancia de llevar a cabo la renovación y, por supuesto, la reparación de las redes de saneamiento. En eso estamos trabajando. Era necesario llevar a cabo la retirada de las embarcaciones hundidas o semihundidas que hubiera en el Mar Menor. Para eso hicimos un convenio con el Estado, para que nos dejara sacar esas embarcaciones, porque el Estado no las sacaba. Ahora, lo que necesitamos es que nos cedan las competencias de la cuenca, que nos dejen ejecutar los proyectos que ellos mismos han redactado y, por supuesto, que nos cedan esos proyectos para que no perdamos ni un segundo en cuanto a la tramitación necesaria para poder ejecutar. Mientras que estamos aquí, en esta rueda de prensa, siguen entrando en torno a 1.500 litros por segundo a través de la rambla del Albujón, con más de 10.000 kilos de nutrientes al mar menor, y eso sí que eso se está perjudicando. Por lo tanto, como le digo, lo importante no es la financiación, lo importante es que nos den la autorización, si ellos no quieren ejecutarlo, para que nosotros podamos ejecutarlo. ¿Perdón? No, no me ha dado ninguna respuesta. Yo le he insistido en que fue una petición que hizo hace 8 meses nuestro presidente. Le he insistido que hace apenas unos días nuestro director general del agua insistía al director general del agua del Ministerio sobre la necesidad de la firma de ese convenio y no he tenido respuesta alguna. Bueno, mi impresión me va a permitir que me la guarde para mí. Ojalá que sí la estudien y ojalá que sí nos cedan esas competencias si no quieren llevar a cabo la ejecución de esos proyectos. Mire, en un ecosistema es muy complejo saber o predecir cualquier tipo de evolución del mismo, ¿no? Lo que sí es importante, y gracias a ese trabajo y a ese esfuerzo que se viene haciendo en los últimos años, de esa monitorización permanente, tenemos que recordar que tenemos la masa de agua más monitorizada probablemente de Europa y del mundo. Gracias a ese seguimiento, a esa monitorización, podemos ver cómo van evolucionando los diferentes parámetros y podemos ver cómo va evolucionando el estado ecológico del Mar Menor. ¿Qué nos dicen los expertos? Nos dicen, con los parámetros que hay hoy, con la cantidad de nutrientes que hay acumulados en el Mar Menor debido a la entrada que se está provocando de forma permanente y continua, hay un riesgo alto de que se produzcan episodios como los vividos en años anteriores. Es fundamental, es crítico, es urgente, es necesario minimizar esas presiones, y solo se pueden conseguir de dos formas: cesando la entrada de agua a través de la rambla del Albujón y bajando el acuífero. Mientras eso no se haga, existe un riesgo muy elevado de que se puedan producir episodios como los que hemos, de los que hemos sido testigos en los últimos años. Por supuesto que se pueden tomar medidas a corto plazo. Yo le preguntaría a cualquier ingeniero qué plazo de tiempo necesitaría para poder ejecutar la reparación de alguna infraestructura que fuera necesaria para poder evitar que el agua entrara por la rambla del Bujón. Yo le preguntaría a cualquier ingeniero qué plazo necesitaría para poder poner en marcha la tubería que va desde la rambla del Bujón hacia la zona sur que está ejecutada. Probablemente se sorprenderían cuando le hablaran de ese plazo. Ese plazo puede ser muy breve. Lo único que falta es, evidentemente, querer hacerlo. Hace falta compromiso y, por supuesto, hace falta querer ejecutar esas actuaciones que son prioritarias y urgentes.
Sí, lo que he dicho es que hay fenómenos meteorológicos, ambientales, que lo están alterando y que como ya hay mucha presencia de fangos, incluso el portavoz del Comité de Asesoramiento Científico nos ha dicho que, claro, al estar presente esa biomasa, aunque se retire mucha, queda presente otra que se tiene que retirar al día siguiente, o los fangos que ya existen, que no han sido retirados, esa materia luego vuelve a resuspensión. Es el término que ha utilizado en concreto Emilio, el portavoz del Comité de Asesoramiento Científico, y es lo que vemos que visualmente lo apreciamos en algunas playas. Pasó la semana pasada en la playa de Villas Caravanin, que sabe que había una masa negra e incluso desprendía un olor desagradable. Pues ese es el comportamiento que estamos apreciando, que no solo tenemos problemas ya puntuales en las playas del sur del Mar Menor, donde lamentablemente en los últimos años hemos visto más presencia de fangos, de secos y de esa biomasa, sino que también, pues, con el viento y con otros fenómenos se puede modificar y pueda aparecer en otras playas. Respecto a lo que ha dicho también anteriormente el consejero, yo decirles que por parte del ayuntamiento creemos que tan culpable es quien no ha resuelto este problema como quien no nos deja hacer. Porque en estos momentos hay administraciones que queremos actuar y tenemos las soluciones consensuadas por los científicos y por el Ministerio, la comunidad y los ayuntamientos, y queremos hacerlas. Hay responsables públicos, donde me incluyo, y todo mi equipo de gobierno, que queremos actuar, pero nos tienen que dejar hacer. Y quiero poner el acento en esto que parece de sentido común, porque es frustrante. Va a pasar. Nos están advirtiendo los informes que si no se actúa, va a pasar. Los vecinos nos van a pedir explicaciones a la administración más cercana. Y queremos actuar. Y hay inacción. Y no hay ninguna actuación de urgencia. Es como el enfermo al que le ponen un tratamiento, pero necesita primero que le salven la vida. Necesitamos que se salve la vida del Mar Menor. Ya. Lo demás está muy bien y es necesario. A medio y largo plazo son actuaciones necesarias para prevenir y para proteger nuestro Mar Menor y para recuperarlo. Pero necesitamos actuaciones de urgencia. Si no, cuando suban las temperaturas, tal y como está en estos momentos el ecosistema, será demasiado tarde. Y todos dirán, ¿qué se podía haber hecho? Estamos aquí unos días antes diciéndolo. Se puede, ya mismo, hoy mismo, poner en marcha esa actuación de solución consensuada por todos los técnicos o ceder las competencias a quienes queremos hacerlo.
La cosa de los blancos.
Bueno, en este sentido yo tengo que poner en valor el trabajo y el esfuerzo que están llevando a cabo los diferentes funcionarios que tenemos, en este caso, en la Dirección General de Medio Ambiente, quienes tienen un trabajo complicado, quienes trabajan de forma intensa, evidentemente, para garantizar, para velar, porque todas las restauraciones medioambientales que se ejecuten se hagan de una forma adecuada, para evidentemente llevar un control sobre la contaminación, no solamente en lo que es suelo, sino también en cuanto a aire y agua. Y en ese sentido tenemos un plan de inspecciones perfectamente identificado, tenemos perfectamente determinados qué tipo de o sobre qué áreas son sobre las que hay que intensificar esas investigaciones o esa vigilancia, y en ese sentido se sigue trabajando de una forma evidentemente responsable y coherente. Cada vez que cualquier tipo de vecino o cualquier asociación nos pide información, pues se le contesta de una forma adecuada, concreta y precisa. Por lo tanto, no entiendo esa inquietud a la que hacían referencia. Nosotros tenemos perfectamente identificados cuáles son las principales problemáticas medioambientales que tenemos en nuestra región. Se están llevando a cabo los estudios necesarios, así como la redacción, la elaboración de los proyectos para poder acometer cualquier tipo de ejecución subsidiaria en caso de que algún propietario no lleve a cabo esa ejecución, y en esa línea en la que tenemos que seguir trabajando. Hombre, como siempre, respeto total y absoluto a la justicia, como no podía ser de otra manera. En su momento, la comunidad autónoma llevó a cabo la restauración de la antigua Balsa Jenny. En base a esa, bueno, pues si hay, es decir, la Administración de Justicia necesita o requiere cualquier tipo de declaración o de documentación para poder tener toda la información necesaria para poder resolver cualquier tipo de denuncia que se haya presentado, pues por supuesto que va a haber colaboración total y absoluta. En este sentido, hemos ido advirtiendo sobre la necesidad de también no solamente tener una monitorización sobre lo que es los terrenos de la antigua Balsa Jenny, sino también saber qué está ocurriendo en torno a las 1.500 hectáreas que hay aguas arriba de esa balsa, que probablemente pudieran estar provocando algún tipo de efecto negativo sobre esos terrenos. Es fundamental saber que esos terrenos se sitúan en una antigua concesión minera, y en ese sentido pues no podemos olvidar del espacio en el que estamos trabajando. El Gobierno regional está trabajando con un doble objetivo. El primero, el de identificar las presiones, y evidentemente el segundo, en minimizar los riesgos que puedan provocar esas presiones sobre la salud de las personas y de las cosas. Sabe que llevamos años trabajando en ese plan de recuperación de suelos afectados por la minería metálica. Recientemente el comité de expertos hacía una priorización sobre las actuaciones que había que llevar a cabo. Recientemente yo me sentaba con los vecinos del Llano del Beal, los cuales venían a informarse sobre esas conclusiones de los expertos, donde venía perfectamente detalladas cuáles eran las actuaciones que había que llevar a cabo, y me consta que iban a solicitar, esta mañana se lo he dicho yo también al secretario de Estado, aprovechando la reunión, que iban a solicitar al Ministerio que priorizara las actuaciones dentro de los fondos Next Generation para poder llevar a cabo la rehabilitación de todos los entornos que hay en los perímetros de las zonas urbanas. A mi juicio, los profesionales que tenemos en la comunidad autónoma son profesionales con una dilatada experiencia, son responsables y, evidentemente, están trabajando de una forma adecuada y correcta.
¿Podemos dejar al consejero que se marche? ¿No queréis nada más del tema? Gracias. Tus cosas, consejero. Sí. Bueno, queda mucho, ¿eh? Queda todavía una cuarta parte de la legislatura, y les puedo asegurar que tanto Ana Belén Castejón como sus compañeros, que son parte de mi equipo de gobierno, y el resto de los concejales, estamos trabajando exclusivamente en los temas que nos importan de sacar a Cartagena de esta crisis nacional e internacional y de lograr la recuperación. Y eso se lo aseguro que es así. Y trabajamos y hablamos y pasamos mucho tiempo juntos, todo el equipo de gobierno, pero nos centramos en estos temas, en temas de gestión. En cuanto a la noticia, sé que ella es una persona responsable, a mí me lo está demostrando en estos años, y que pues tiene mucha gente que le pedía que una vez que el PSOE les había dejado tirados, si me permiten la expresión, los habían dejado fuera, pues que tomasen alguna iniciativa de cara a las próximas elecciones. Pero entenderá usted que al final quien tiene que hablar de su proyecto es ella, ¿no? Por respeto también, a mí no me gustaría que nadie hablase de mi proyecto antes que yo. Ella tiene que hablar de su proyecto cuando lo estime oportuno, si es verdad que está planteándoselo. Yo, no obstante, por mojarme un poquito, le diré que yo prefiero a una socialista que no quiere un cate en el puerto, o una socialista que no quiere el fin del trasvase, o una compañera socialista que no quiere pactos con Bildu. Yo prefiero esa parte. Si eso es posible en un nuevo proyecto dirigido a esos votantes o esa línea ideológica, pues yo me siento más cómoda. Pero ya le he dicho mucho. Creo que porque al final, insisto, que yo paso mucho tiempo con el equipo de gobierno, donde está la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, pero abordamos asuntos de interés general y circunscritos a nuestra gestión del día a día en el municipio.
Lo que usted da a entender es que se podía
revisar un pacto de gobierno. No. Es muy pronto para todo eso. Yo no doy a entender nada, ni siquiera con la pregunta que han dicho de si me volveré a presentar, ¿no? Yo, llegado el momento, volveré a tomar la decisión junto con mi partido y quienes me respaldaron y quienes apoyaron, y ya saben cómo funcionan las jerarquías, los partidos, y para mí tienen todo el respeto los afiliados, simpatizantes y quienes depositan en mí esa confianza. Yo ahora mismo tengo esa confianza hasta el 28 de mayo de 2023, el momento en el que se producirán nuevas elecciones. ¿Que antes haya que tomar decisiones? Pues sí, pero me parece un poco precipitado, ¿eh? Yo no he cumplido todavía el año de gobierno al frente de la alcaldía, me queda otro año y tengo muchísimas cosas que hacer en el tiempo que queda de legislatura. Por mi parte, no, le puedo asegurar, ni por parte del equipo de gobierno, porque estamos centrados en lo importante. Y lo importante es, como suscribimos en el acuerdo después del resultado electoral de las elecciones de, que parece que ha pasado mucho, pero vamos, en 2019, es trabajar por Cartagena y por los problemas que tenemos, que se han ido acuciando, por cierto, en esta legislatura. Le recordaré que esta legislatura está siendo una legislatura de crisis permanentes. Empezamos con las danas, luego estamos viviendo la crisis del Mar Menor, la pandemia, la crisis de suministros, la crisis del transporte, el problema con Ucrania, el contexto internacional. Tenemos muchísimos problemas y poco tiempo para abordar estos posibles pactos o acuerdos a partir de 2023. Eso para mí queda muy lejos. A día de hoy queda muy lejos. He tenido la ocasión de hablar con ella de los temas que a las dos nos incumben, pero respeto escrupulosamente cualquier decisión que tome y los temas internos que ella adopte de este tipo de proyectos. Para mí ahora mismo es prematuro preguntarle por eso, y ella es la que tiene que hablar. Muchas gracias. Sí. Bueno, es una actuación, es verdad, de infraestructuras que es relativamente nueva. Se están estudiando todas las medidas de seguridad. Conozco la petición que se ha hecho esta mañana. Está la policía local ya estudiando esas posibles soluciones y, por supuesto, si es cuestión de poner un semáforo inteligente que le dé seguridad a los padres y madres y a las familias que acuden con sus hijos al cole, lo pondremos. Muchas gracias.